sí, hubo festejo en la intendencia. Había pantalla gigante, ¿no? En la intendencia ayer había muchos argentinos mirando el partido. El saludo para Begardo, el chofer de la línea 82, del coche 82, no la línea 82, el coche 82 de Cutsa, es argentino. Y bueno, si suben a ese coche 82 de Cutsa, línea 35, salúdenlo a Begardo porque es argentino y arrancó a trabajar con la camiseta azul de la Argentina. No, no la Lecoq que tiene Nadia, que te regalaron, ¿no, Nadia?
No, me prestaron.
Quedó para Nadia la camiseta.
Vos diste tu palabra, Joel.
Bueno, pero después del título no va a venir a buscar esa camiseta. El título lo lograron con...
No lo ganan nunca más.
Claro, no ganan nunca más y te saca. Línea 112, perdón, me dice Edgardo. Bueno, en línea 112, coche 82 y suben, lo palmean en el hombro. Le dice...
No toquen el conductor.
No, no se puede tocar el conductor, ¿no?
No, no.
Bueno, háganlo. Díganle.
Buen día,
Eduardo. Felicitaciones. Vos que sos argentino trabajando en Uruguay. Hace 35 años que está en Uruguay. Casi al mismo tiempo que está la rosarina nuestra en Uruguay. Allá en Argentina está nuestro colaborador, el argentino. Allí está el porteño Facundo Pastor. Buen día, Facundo. ¿Cómo andás?
Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Perdón, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, compañeros.
¿Cómo estás? ¿Cómo está esa garganta con todos los piques que hablamos de cuidarla la semana pasada? Intercambiamos unos audios.
Sí, todo lo que me dijo Joel hice todo lo contrario.
Bueno, pero María, en esta oportunidad está bien.
Claro, prometo que a partir de ahora, después de todas las promesas que uno hizo y todo, empezaré nuevamente el tratamiento para cuidar mi garganta, que no es... No tengo las mejores cuerdas vocales del mundo. Hoy sí. Hoy tengo las cuerdas campeonas. Pero bueno, ahí andamos muy bien, muy contentos. Bueno, una alegría enorme.
Con asueto, Facundo, no. Porque al final ayer se especuló, se pensó, pero no hay asueto hoy.
No hay asueto hoy. Por lo menos no a nivel nacional, sí de manera extraña en algunas ciudades, en algunas provincias, por ejemplo la provincia de La Rioja, aprovecharon y metieron un asueto inentendible, sí. Porque la selección está en vuelo, con lo cual no hay nada que genere que la gente tenga que estar en la calle, más que la ilusión de ir a trabajar con la camiseta puesta, alguna bandera, y claro, Obviamente enfrentar un día con el mejor humor, ¿no?
Claro, porque además esto que decís es importante, seguramente Buenos Aires sobre todo, que es donde van a estar concentrados los festejos, se tranque muchísimo y con lógica cuando lleguen los jugadores, pero no queda claro que no es hoy, eso sería para mañana.
Bueno, ahora empieza toda la especulación bien de qué pasaría en las próximas horas. Por supuesto que siempre que hay política de por medio y decisiones de gobierno de por medio en la Argentina, hay dudas, hay zozobra. En principio lo que sabemos, las certezas que tenemos, es que la selección está en vuelo, que el vuelo para, es un vuelo que hace una escala de reabastecimiento en Roma, en el aeropuerto de Fiumicino, que viene un vuelo con jugadores y el cuerpo técnico y otro vuelo con familiares, y que el vuelo estaba previsto que llegue a la Argentina entre las 20 y las 21 de hoy, que eso con la salida de Doha se fue retrasando, con lo cual el vuelo llegaría a la Argentina en la madrugada del martes. Con lo cual eso empieza a cambiar las posibilidades de que el asueto sea el martes, y se empieza a pensar la posibilidad de que el asueto sea el miércoles, teniendo en cuenta que hay alguna versión no oficialmente confirmada, Joel, compañeros, de que la selección haría en principio una suerte de caravana desde Ezeiza, pasando por el obelisco, arriba de un micro. Digo esto con ciertas dudas porque verdaderamente creo que esto se va a definir, Joel, en las próximas horas. Bien. Lo que también se estaría por definir en las próximas horas es si va a haber o no balcón de la Casa Rosada como hubo en el 86 y en el 90, que fuimos subcampeones. Pero eso, no está claro hasta el momento tampoco y se está decidiendo en términos políticos, ¿no?
Bueno, muy bien, bien, bien. Está toda esa definición. Me imagino que hay lecturas políticas también. Eso pasó, Facundo, quedará para las próximas semanas. Además, Macri en el estadio, Alberto Fernández, Cristina, cada uno con su tuit, cada uno tratando de, yo no digo llevar agua para su molino, pero sí de estar presente, ¿no? Obviamente.
Sí, yo te diría, Joel, que miraría muy de cerca las próximas horas de Mauricio Macri. Aquí en la Argentina hay una versión muy fuerte, insisto, no está confirmada oficialmente, pero hay una versión de que Mauricio Macri busca desarrollar una carrera política en la Federación, en la FIFA, que tendría el apoyo de Gianni Infantino, que esto tiene también que ver con la idea de seguir militando y batallando por una sede compartida con Uruguay, con Paraguay, bueno, eso tampoco está claro, y con algunos otros países. Se habla de un Gianni Infantino prometiéndole a Macri una sucesión, incluso no en esta, pero sí para la próxima elección de autoridades de la Federación Internacional. Yo insisto, me parece que de Alberto, Cristina y Macri, que fueron los mencionados por vos, me parece que el que más va a poder capitalizar esto, por lo menos desde el punto de vista de la política deportiva o dirigencial, va a ser Mauricio Macri, ¿eh?
Bien, bueno, Facundo, acá preguntan varios, una oyente, por ejemplo, acá, si vas a ir a saludar a la chica de la aparición de la heladería, lo pueden escuchar, está No Toquen Nada.
A Lionela.
Claro, Lionela, sí. Fue una aparición que tuviste el otro día, el jueves, si no me equivoco, cuando compraste un helado con el ticket, sí, 8.600. Sí, sí. Lionela se ha convertido para vos en una referencia, me imagino.
Totalmente, y tuve otra aparición el viernes, no pudimos obviamente conversar. Esta fue un poco más importante. Incluso recibí llamados eclesiásticos. Sí. Esto es en un azulejo, en el baño de la radio donde yo trabajo, sí, que es Radio La Red, sí, en un azulejo sin terminar, un baño que está a medio terminar, y ahí estaba la cara de Maradona. Luego voy a compartir la imagen con ustedes y con los oyentes. Yo veo la cara de Maradona, algunos ven un azulejo sin revocar. Y finalmente hoy, de hecho esto lo estoy haciendo prácticamente en vivo, como ya somos campeones del mundo, pude tocar una mermelada de durazno que no la toqué nunca en los últimos 4 años, y ahora la estoy tocando, la estoy abriendo. Fue una mermelada de durazno que compró mi mujer. Lo que no tengo claro es si está vencida o no. Entiendo que pasado los 4 años, sí, no.
Se aguanta bastante,
aguanta
mucha azúcar.
Aguanta bastante, cerrado, tiene mucha azúcar, pero bueno,
hay una promesa ahí.
Se siente, no, se hay cosas. Cada uno tiene algo que no puede tocar. Ajá. Los jugadores que no son campeones del mundo no tocan la copa. Mi mujer había comprado una mermelada de durazno que resistió desde el 2014. O sea, que eso no son 4.
Ah, no,
serían 2 mundiales.
No,
porque, claro, la compró para la previa de la Argentina-Alemania y me dijo, si salimos campeones, abrimos la mermelada de durazno. Bueno, quedó abierta. La tengo aquí en mis manos, también se la voy a mandar. Involucro una marca argentina. Le tapamos la marca, pero aquí está, la abrí y la comí bastante. Bueno, la vengo comiendo desde las 5 de la mañana, que no podía ya seguir durmiendo.
Tremendo. Bueno, Facundo, descansá, ya hablaremos de nuevo, viste que al final el contacto con No Toquen Nada. Acá te comunico, Facundo, porque vos también viste a Nadia con la, sí, camiseta, que Seba te acaba de regalar la camiseta. Es tuya,
serio?
Dice Argentina, felicitaciones.
Ah, no puedo creer.
La camiseta es tuya,
con
la que vio la final Nadia. Después te mandamos la foto con Nadia besando esa camiseta, Facundo, para que vos
fue
la tengas.
Fue mi última cábala, el último manotazo de cábala que hice en el partido.
La contagiaste, vos.
Sí, Nadia, te pido que la sigas, la tengas puesta. ¿Cuánto? Hasta Estados Unidos, Canadá, México, no sé, hasta ese mundial, tenela ahí, cada vez que juegue la selección.
Perfecto.
Volvé a ponértela, por favor.
Seguro, te doy mi palabra.
Esa camiseta, Joel, sí, felicitaciones, campeona, le dice,
sí,
Seba,
como último.
Muchas gracias.
Sí, diga, Facundo, diga.
No, como último, esto es directamente ciencia, yo ya lo expliqué, sí, el jueves. No sé si ustedes llegaron a ver, esto no se viralizó, porque es muy fácil andar contando coincidencias que se viralizaron.
Sí.
Esta es la primera vez que lo vamos a viralizar.
Sí.
Aquí en la Argentina fui censurado, con lo cual estoy tratando de ingresar a través de Uruguay. La patente,
sí,
del micro,
estás bien censurado,
que
Facundo,
trasladaba la selección argentina.
Sí.
¿La vieron?
No, pero contanos. Creo que sí. No quiero.
Bueno, esto estaba escrito. 30-72. Sí. Quiere decir 3,
no.
Más 0-3 más 7-10 más 2-12.
Sí.
12. 1 más 2, 3. Y lo que se ganó fue la tercera.
Facundo Pastor, creo que necesitas un descanso, no solo tu cuerda vocales.
Pero elija la barba.
Me emociona. Un abrazo enorme. Seguimos en contacto. Gracias, Facundo.
Gracias, compañeros. Un
Felicitaciones,
beso.
Abrazo.
No Toquen Nada.
muchos oyentes, como Mafe, esta oyente que escribe y muestra de verdad lo que siente. Dice, felicitaciones a Nadia. Y perdón, pero no puedo estar contenta. Juro que lo intenté. Bueno, hay muchos que lo intentaron, otros que se pelearon en familia. Algunos se pelearon porque hinchaban por Francia, otros porque no hinchaban por la Argentina dentro de casas. Es cierto que hay un fenómeno, yo lo vivo porque tengo hija adolescente y preadolescente, y no sé si lo comparten muchos de los oyentes, un fenómeno Messi en la adolescencia, que no es que lo vean jugar, no tienen mucha idea de cuando juega.
Sí, había un fenómeno Messi a nivel mundial también. Yo, claro, por ejemplo, en la NBA, los jugadores de la NBA estaban muchísimos hablando sobre el deseo que tenían de que ganara Messi.
Yo no vi muchísimos, pero bueno, hay algunos.
Obama lo felicitó y le puso la cabrita.
Que el fútbol, que algunos no lo entienden así, como de mirarlo 90 minutos, tres veces por año, hay figuras que destacan y leyendas. Yo decía, esto me parece que las redes sociales hacen mucho para que Messi, pues Messi no es de las redes sociales. En realidad circula, figura, más por el Kun Agüero, por ejemplo, que por él mismo, la simpatía que le genera a cierto público, y hace que lo quieran y que no estén capaz, contaminados, de alguna forma, para decirlo, de esto de que no pueden querer que gane la Argentina, siempre hablando de fútbol, obviamente, ¿no? Y por eso pasaba lo de Susana en su casa, y por eso pasa el estudiante que dice, ¡qué manera de ser mamadera de los argentos! Los provincianos no dan más, dice acá, bueno, y se enoja a alguien acá porque ve eso, conocemos muchos y mucha de eso. Y después están los que echaban a morir por Argentina y están los más neutrales, así, en la final del mundo, que al final a los más neutrales les regaló un partido precioso que parecía muy, no quiero decir aburrido porque era una final del mundo, pero nada, no tenía emociones hasta, si no eras argentino.
No, era un partido asombrosamente quieto para hacer una final del mundo hasta Francia, los 80 minutos.
Que dice Diego Muñoz que lo vivió en Buenos Aires, de ese partido, cómo lo vivieron allá. Claro, la emoción de verlo, o sea, de los argentinos es otra, cuando estás tranquilo y no estás con uno o con otro, es distinto. Diego, buen día para vos.
Hola, un abrazo. Sí, yo lo vi en un lugar parado, mal ubicado, porque había mucha gente, obviamente. Yo no puedo gritar un gol de alguien que no sea Uruguay, salvo que ese gol sirva para que Uruguay tenga alguna figuración en un torneo. Pero de verdad, ayer había tanta alegría, tanto festejo, tanta conmoción en la sociedad argentina, particularmente en esta zona donde estoy yo, y bueno, las imágenes del obelisco mostraban lo que vivieron y también la forma en la que vivieron el partido, que ustedes decían hasta los 70 minutos fue un partido chato y después explotó. En realidad, la forma en la que salió a jugar el partido de Argentina ayer sorprendió a todos. Se hablaba de una línea de 5 final. Y lo que hizo Scaloni fue poner a Di María en el equipo titular por banda izquierda contra la corriente, porque habíamos hablado que a Francia siempre le costaba defender por su zona izquierda y Argentina atacó por la zona derecha de la defensa francesa y volvió loco Di María a Koundé. Deschamps tardó muchísimo en darse cuenta. Esto le sirvió a Argentina para sacar ventaja con un penal que no existió y que se lo cobraron. Que hay que destacar, 5 penales en 7 partidos le pitaron a Argentina, la primera vez en la historia de los mundiales que una selección tiene tantos penales a favor. Después llega el segundo gol, que para mí es una maravilla colectiva, que se inicia por derecha y que define Di María por izquierda. Y después Argentina lleva el partido, trata de Deschamps de cambiar el juego con modificaciones. Que a medida que avanza el partido empiezan a funcionar, toma otra postura el equipo, cambia en la mitad de la cancha, vuelca a Mbappé más hacia el medio, pone a Thuram por izquierda, ese cambio revitaliza el ataque francés, que en un abrir y cerrar de ojos se encuentra con un penal a favor que anota Mbappé y con esa maravilla de gol de Mbappé que pone el 2-2. Ahí el partido explotó definitivamente, el alargue fue maravilloso, Argentina dio de vuelta una muestra de carácter igual que contra Países Bajos, recibe un golpe fortísimo, se recupera, empieza a pelear de vuelta el partido, saca ventaja con ese gol de Messi que Koundé devuelve ya desde dentro del arco y recibe otro golpe que es el penal de Mbappé para el 3-3 y allí la definición que fue una cosa bastante previsible respecto de que Martínez iba a tener una buena actuación, quedaba saber si Loris estaba al mismo nivel o qué pasaba. Bueno, el gol, que el penal que le ataja a Coman es maravilloso, y el penal que Tchouaméni erra está condicionado por todo lo que Martínez genera en el arco, y allí se liberó todo para que en el penal decisivo de un pibe que nadie lo tenía en el radar y que lo llamó Scaloni, que terminó haciendo un gol contra Países Bajos y el gol de la final del mundo, bueno, desatara la alegría de un pueblo que hacía muchísimo tiempo que esperaba una alegría de esta magnitud, y que al día de hoy, ahora yo estoy en las calles, la gente está volviendo recién de festejar toda la madrugada, y que va a seguir, porque hoy llega por la noche a Argentina, y porque mañana sale a recorrer las calles de la capital federal con la copa en la mano, tal cual prometió Messi una vez que se confirmó el título.
Bien, sí, ahí Facundo nos decía más temprano, digo, que no está confirmado los detalles, que bueno, que está todavía a ver para cuándo y cómo va a recorrer la ciudad de Buenos Aires la Argentina, cuándo, no sé si solo Buenos Aires, qué van a hacer. Bueno, eso se verá después en la columna deportiva. Pueden analizar más lo que fue esa enorme final, sobre todo desde los 70 minutos, obviamente, lo que fue la actuación de este equipo de Argentina, que como dicen algunos oyentes acá, no necesitaba esa mano que le dieron, bueno, la necesitó en la final, obviamente, por el resultado, pero ese penal que no existió empañó un poquito, sí, la final del arranque, ¿no? Dio como bronca para el que le gusta el fútbol. No estoy hablando del hincha de uno u otro, que obviamente se vuelve loco de alegría o de tristeza.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Pasó y fue muy evidente. De hecho, ni siquiera el VAR lo revisó una vez. Un penal que era al menos revisable en VAR. Fue una cosa muy extraña, una confirmación de que el VAR no sirve para nada. Y sí, también la realidad de que, la verdad, que esta selección argentina tuvo tres pilares muy notorios, que fue el juego, porque más allá de los penales, en todos los partidos fue más que su rival, incluso en el que perdió contra Arabia Saudita. Jugó más de 40 partidos todo este tiempo, perdió uno contra Arabia en el debut del Mundial. Es un dato objetivo que marca el nivel de la selección. Rodeó a Messi como nunca antes lo habían rodeado, lo liberó de presión, no tuvo que cargar con el equipo. Los que estaban alrededor sabían qué rol cumplían en la cancha y quién era el verdadero líder. De hecho, cuando ayer hace el gol definitivo Argentina, no sé si habrán visto las imágenes, cuando salen todos corriendo y ven que Messi queda arrodillado en la cancha y vuelven todos hacia atrás para abrazar a Messi, bien claro quién lidera el equipo dentro y fuera de la cancha. El espíritu competitivo, porque es cierto que tuvo cinco penales a favor, como decíamos, pero también que se plantó y sobrellevó todas las adversidades que se le presentó cada uno de los partidos, y después aprovechar la oportunidad, Joel. Era un mundial donde no había grandes selecciones más allá de Francia y de Brasil. No aparecía Alemania, no aparecía España, no estaba Italia ni siquiera en el Mundial. Inglaterra, uno presumía que no era una selección que pudiese llegar hasta el final, porque tampoco el camino la acompañaba demasiado. Y Argentina se aferró a esa oportunidad, aprovechó el contexto, sabía que era esta porque además era la última, y en base a un gran sentido de equipo, me parece que también quedando demostrado que los sudamericanos particularmente necesitan de un grupo que en un mes largo como el del Mundial esté unido, no haya divisiones, no haya fisuras, termina consiguiendo el título y poniendo a Messi definitivamente en el mismo nivel, al menos en el mismo nivel que Diego Armando Maradona.
Quiero tirar eso para la deportiva, porque tenemos un conductor de la deportiva que no piensa eso, es más, piensa que es ampliamente superior la trayectoria previo a ganar la final de la Copa.
Sí, yo también. Solo el fútbol, el único deporte que puede esperar un título de Copa del Mundo para decir que Messi superó a Maradona, es el fútbol.
Bueno.
No toquen nada.